Muchísimas gracias por asistir una jornada más a este curso sobre patrimonio y actividad turística en España. Y en la tarde de hoy tengo el placer de presentar a mi compañero Francisco Balado, que tenéis en pantalla, que yo creo que estoy segura que las entrevistas habéis han sido estupendas, pero a mí me toca animaros a que aprovechéis, en este caso, la charla de Francisco, ya que creo que aúna un alto conocimiento en la materia, junto con una pasión por el tema y una vivencia identificada, además, hacia el patrimonio y la actividad turística en nuestra zona. Os comentará su extensa labor, tanto en lo académico como como coordinador del Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico, del que tengo el honor de formar parte, así que espero que la experiencia sea aprovechable, que podáis hacerle todas las preguntas que tengáis en el tintero sobre la materia y que disfrutéis en esta tarde. Muchas gracias por su asistencia y, Francisco, te damos la palabra y gracias por acompañarnos esta tarde.
Pues muy buenas, bueno, muchas gracias, Sara, por tu presentación. Se nota que eres amiga y, por lo tanto, y compañera, así que te agradezco mucho y, bueno, pues muy buenas tardes a todos por vuestra presencia en este ciclo sobre patrimonio y actividad turística en España que desarrolla el Campus Noroeste y que, bueno, pues me toca a mí desde el Centro Asociado de la UNED en la provincia de León, estamos nuestra sede de Ponferrada, pues hablar hoy concretamente de la puesta en valor del patrimonio minero. Este es un tema especialmente interesante para nosotros, no solo por donde estamos localizados, sino porque, bueno, contiene una serie de consideraciones previas a la hora de hablar de patrimonio minero, que lo hacen, en nuestro caso, especialmente, un tema especialmente interesante. Bueno, con vuestro permiso voy a compartir una presentación que tengo preparada para, bueno, pues lógicamente no perderme, y que tenéis ya en vuestra pantalla. Bueno, como digo, la charla va a versar sobre la puesta en valor del patrimonio minero, tanto industrial como arqueológico, y que, bueno, contiene o lleva una de los de las líneas de investigación y de aplicación práctica que llevamos, que ponemos en marcha aquí en el Centro Asociado de la UNED, en la sede de la UNED en la provincia de León. Yo voy a hablar fundamentalmente, esta charla va a tener dos partes fundamentales. Una primera referida a avanzar o acercar algunas ideas sobre este concepto de patrimonio minero, es decir, sostener que todo lo relacionado con la actividad minera es susceptible de ser patrimonializado, por lo tanto, considerarse un recurso patrimonial. En segundo lugar, dentro de ese primer bloque, hablaré de algunas cuestiones esenciales para hablar de patrimonio minero, cuáles son su conocimiento, su valorización y su preservación. Y en el segundo bloque pondré, comentaré pues lo que desde aquí, desde la sede de la UNED en la provincia de León, desde nuestro centro de Ponferrada y desde sus aulas, estamos realizando como aplicación de esos conceptos a la práctica. Es decir, ¿qué estamos aportando? Bueno, pues como un ejercicio de practicidad a la hora de poner en valor el patrimonio minero. Por lo tanto, a lo teórico, digamos hasta una primera parte teórica, le seguirá una parte más bien práctica, de algunos ejemplos de algunas de las cuestiones que hacemos. Empezaré presentando quiénes somos, quién forma este grupo de patrimonio minero del Noroeste Ibérico, de nuestra Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, que es un proyecto que desarrollamos aquí en la sede de la UNED, en la provincia de León, en la sede de Ponferrada. Después, ¿qué objetivos, algunos de los objetivos que tiene este grupo de patrimonio minero? y algunas de sus actividades y proyectos. Finalmente, pues concluiré con algunas reflexiones sobre, en fin, un poco esta, digamos, doble apuesta o doble consideración teórico-práctica sobre la que va a versar mi intervención. Antes de nada, y antes de seguir, quiero dar las gracias y la enhorabuena a la dirección y a la coordinación de Extensión Universitaria del Campus, a Víctor y a Enrique Gallego, por su magnífica labor y por su apuesta por realizar este tipo de actividades conjuntas que tan interesantes están resultando y con tanto éxito se están poniendo en marcha. No quería, naturalmente, que se me olvidase darle las gracias a Víctor y a Quique, y además de las gracias, pues la enhorabuena por su magnífica labor en el campus, en el diseño y en la puesta en práctica de estas actividades. Bien, voy a comenzar la primera parte de mi intervención versando sobre algunas ideas sobre patrimonio minero. Bien, en torno a una actividad minera pueden distinguirse, creo yo, tres tipos de elementos susceptibles de ser considerados elementos patrimoniales. En primer lugar, cuando visualizamos una actividad minera, tenemos en primer lugar el aspecto geológico, es decir, el patrimonio que desde lo geológico puede formar la base de cualquier concepto, de cualquier idea que tengamos sobre la minería. Estamos hablando de yacimientos, estamos hablando de la dimensión geológica y además del medio natural en el que se ubica ese yacimiento o esa expresión geológica, esa forma geológica, que puede ser pues ciertamente espectacular, formar un monumento incluso de carácter natural o una formación física, geológica, un lugar en definitiva natural que contenga unos valores geológicamente excepcionales, ¿no? Esto hablaríamos aquí de esta dimensión geológica que además pues tiene incluso figuras en el ámbito de la protección patrimonial específicamente dirigidas a la protección de este patrimonio, léase los geoparques y figuras que tienen esta relevancia, ¿no? En segundo lugar, hablaríamos del patrimonio antropogénico, es decir, aquel patrimonio formado por la acción del hombre en la configuración de la utilización o en la transformación de ese medio natural. Estaría formado por la utilización del genio humano pues para las obras, las labores, las instalaciones, los elementos tecnológicos aplicados o adyacentes a toda la función, a toda la actividad minera. Y en tercer lugar, habría un patrimonio más de carácter inmaterial, intangible, formado naturalmente pues por elementos de carácter tradicional, de carácter de la costumbre, de elementos que no formarían parte de un elemento material, sino que formarían parte de un elemento, digamos, que generaría todo lo relacionado o lo que está alrededor de toda la actividad minera en cuanto pues a la vida cotidiana, tanto en el trabajo como en los elementos sociales, como familiares, como estructurales, en fin, generando una serie de elementos de carácter inmaterial absolutamente fundamentales a la hora de avanzar hacia un concepto de patrimonio minero. Patrimonio geológico, bueno, pues podríamos hablar, incluso está catalogado en la propia ley de patrimonio natural y de la biodiversidad como un conjunto de recursos naturales, geológicos, de valor científico, cultural y educativo, ya sean pues, formaciones especialmente importantes, formas de terreno espectaculares, como bueno, pues todos los materiales minerales, las rocas, meteoritos, fósiles, en fin, manifestaciones geológicas que nos ayudan a comprender mejor el medio en el que nos movemos, el medio en el que están estas propiedades, las distintas formaciones mineras del medio, y nos permiten pues interpretar el origen, la evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas, el origen, la evolución de la vida, en fin, elementos como el que tienen ustedes a la izquierda, que no deja de ser un paisaje realmente espectacular en el valle del Valle de Aleje, en las montañas de León, donde esas formaciones nos adelantan toda la riqueza que el subsuelo tiene en cuanto al carbón que contiene, o en la formación de la derecha, las formaciones en el valle, en los distintos valles de la Cabrera, la comarca de la Cabrera, también en la provincia de León, con incluso acciones que sobre el terreno se han ido modelando y que han ido modificando este paisaje inicialmente excepcional de carácter geológico. Bueno, es decir, sobre esa acción geológica, el hombre actúa o puede actuar modificándolo utilizándolo para la extracción y formando elementos que con el tiempo, como vamos a ver, pueden convertirse en recursos patrimoniales. Como decía, el genio, la labor humana, pues nos lleva a cabo pues estructuras, inmuebles, artefactos que realmente componen otro de los elementos que estarían serían consustanciales a la actividad minera, desde castilletes para la perforación y la subida y la bajada de material de minero de forma vertical, estos castilletes tan espectaculares y que forman como este de está situado también en la zona de Sabero Cistierna, o formaciones como el Pozo Herrera en Olleros de Sabero, que tienen ustedes a la derecha arriba, o las distintas maquinarias de una ferrería tan impresionante como la de San Blas, hoy un museo de siderurgia también en el Sabero, en la provincia de León. O también, naturalmente, todas las acciones humanas para generar estructuras absolutamente imprescindibles en función del tiempo social en el que se plantearon, conectadas a la actividad minera. Es decir, todo el elemento social que se expresa pues en las viviendas del poblado de Diego Pérez, que tienen ustedes arriba, en el Favero, en el Bierzo, o las de los obreros de la extracción minera del wolframio en La Piela, en Calafresnas, también en el Bierzo, o a la derecha las estructuras del complejo de Bustiello en Asturias. Es decir, todo eso forma parte de esa acción humana que modifica el paisaje, el medio natural en el que se expresa esa actividad minera. Y sin duda el patrimonio inmaterial. La interrelación de ese patrimonio, digamos, material, con la trayectoria vital de los mineros, trayectoria vital desde el punto de vista del propio trabajo, como desde el punto de vista de las tradiciones, como desde el punto de vista de las fiestas o de los elementos adquiridos o que acompañan transversalmente a la minería, como el ferrocarril, generan una serie de elementos emocionales, de elementos sentimentales, de elementos inmateriales que sustancialmente conforman o ayudan a conformar avanzar un concepto de patrimonio minero. Así vemos una imagen de mineros con su patrona, con la patrona de Santa Bárbara, o una estatua del valor de los mineros que están entibando una mina, o personas que están, de alguna manera, reflejando su unión con un elemento, como digo, sobre todo al principio, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, la expresión que supuso el transporte del material minero con estas con esas primeras máquinas de vapor que allí nos llevaban y que realmente transformaron pues la forma de vivir de muchos valles mineros a lo largo de, en fin, pues del territorio. También el patrimonio inmaterial se expresa como una forma de ver y de entender la vida, es decir, todo el elemento minero de alguna manera condiciona de forma efectiva la forma de vivir, la forma de relacionarse socialmente, la forma de expresarse con un sentimiento realmente muy diferenciado del resto de otras actividades. Es decir, el minero, el carácter minero tiene un carácter especialmente comunitario, especialmente solidario, especialmente reivindicativo. Las manifestaciones que así lo expresan a lo largo de la historia son bastante numerosas. En definitiva, un patrimonio inmaterial que afecta en el ámbito de la actividad minera a todos los estratos sociales, es decir, desde los patronos hasta los obreros, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los exmineros, a los que fueron mineros y ahora no lo son. Es decir, todo un conjunto que da su impronta y que se expresa incluso en la cultura, ¿no? Tiene también un acervo, un elemento de expresión cultural muy evidente, ¿no? En el cine, en la literatura, en la música, en las fiestas populares, incluso en la forma de hablar, en las formas de expresarse, y que, bueno, pues yo he puesto aquí en esta en este fotograma, en este afiche de una película que trataba sobre el elemento minero, que es una película del año 53, protagonizada por Francisco Rabal, que se rodó en zona minera, concretamente en el Bierzo, que llevaba por título La Guerra de Dios, y que llevaba el título tan de la época, el subtítulo tan de la época, como también desde el fondo de las minas puede verse el cielo. Con todas estas iniciales reflexiones, yo les propongo un primer avance conceptual sobre el patrimonio minero. Así, yo definiría el patrimonio minero como el conjunto de restos materiales e inmateriales heredados de actividades mineras de manera específica que se han desarrollado en el pasado o que incluso se pueden seguir desarrollando en algún sentido en la actualidad y que forman parte de la memoria colectiva de un territorio determinado. Fíjense que en estas primeras tres líneas y poquito la cantidad de elementos conceptuales materialidad, inmaterialidad, actividad, historia, presente, memoria, territorio, es decir, espacio, tiempo, valor, en fin, elementos que sobre los que iremos haciendo alguna hincapié añadido. Como hemos visto, creemos que tiene una vertiente geológica evidente, sería el patrimonio geológico minero. Vertiente que está vinculada a la riqueza del patrimonio, del yacimiento. Otra vertiente estrictamente minera, que está relacionada tanto con el paisaje donde se produce la actividad, es decir, ese paisaje que denominamos habitualmente o coloquialmente cuenca minera, con también los espacios sociales donde se produce la relación entre el hombre y el medio, los hábitats, el hábitat de prestación del servicio, donde vive, donde trabaja, donde se relaciona, esos espacios sociales también tendría que estar incluido en ese concepto de patrimonio minero. Y una última vertiente, que sería la de carácter inmaterial, que como hemos indicado, se vincularía a la vida cotidiana, a la identidad propia, a los usos, a las tradiciones vinculadas a lo minero en un conjunto social determinado. Bueno, desde este punto de vista, yo creo que el conjunto patrimonial, para ser considerado como tal, como patrimonio, se le debe reconocer un valor histórico como fuente de información de anteriores etapas socioeconómicas, un valor material que conserva el patrimonio mueble y el inmueble, un valor cultural, un valor sentimental, también un valor estético, ligado o vinculado generalmente a componentes artículos de carácter fundamentalmente arquitectónico de las industrias auxiliares o derivadas de la actividad minera, un valor emocional que creo que ya hemos reflejado, un valor tecnológico incluso que deriva del proceso extractivo, tanto si se trata de elementos aislados como de un conjunto, como incluso de un paisaje cultural en el que se aunan digamos, el medio natural con la actividad antrópica, con la actividad que el hombre, el hábitat del hombre en el que se desarrolla. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el elemento que realmente es el que da, además de la configuración, digamos, de carácter global, en un espacio y en un tiempo determinado al concepto del patrimonio minero, sería su valor, el valor determina naturalmente esta condición de recurso patrimonial. Así tendríamos, pues, efectivamente, bueno, pues, una garganta como la del Górgora en el Manzanal, en la provincia de León, con una riqueza aurífera notable, un castillete como los que ya hemos visto, es decir, esa actividad, esa estructura que podríamos calificar, bueno, pues de estéticamente interesante para su conservación, como también el minero llevando en esa procesión que además de reivindicativa, de comunitaria, porque como ven ustedes en la fotografía, aparecen niños, aparecen personas que no son mineros, e incluso incorporando ese elemento tradicional, ese elemento de la costumbre, ese elemento de la vinculación, en este caso con la patrona de la minería, con Santa Bárbara. Bueno, estos elementos conformarían todos recursos de carácter patrimonial a la hora de avanzar sobre un concepto. Pero un concepto que, desde mi punto de vista, debe incorporar un espacio, es decir, debe establecerse en un espacio determinado. Debemos fijar el elemento patrimonial concreto del que estamos hablando y fijarlo en un espacio. Nosotros, en este sentido, y ya voy a ir avanzando algunas de los elementos en los que nosotros estamos trabajando desde nuestro grupo de patrimonio, al que luego me referiré un poquito con más extensión, nosotros avanzamos sobre un territorio que denominamos o determinamos como el noroeste ibérico. Noroeste ibérico, que es este cuadrante noroccidental de la península ibérica, que tiene una estructura espacial bastante coherente, geográfica, incluso climáticamente y paisajísticamente, desde luego, que tiene valores e identidades específicas de carácter material e inmaterial indiscutibles, que tiene un elevadísimo patrimonio natural y también cultural, y que se sitúa geográficamente, como digo, en el noroeste de la península ibérica, con las actuales comunidades autónomas españolas de Galicia, Asturias y del oeste de Castilla, de la actual comunidad de Castilla y León, la provincia de León, parte o gran parte de la provincia de Zamora, digamos que en la parte norte de la provincia de Salamanca y un poquito, aunque no está ahí, de la provincia de Palencia, y los distritos portugueses de Braganza, de Vilar Real, de Viana do Castelo y con algunos matices también de Oporto. Bueno, la existencia de recursos minerales, de recursos mineros concretos en este territorio es absolutamente indiscutible. Se han explotado desde la prehistoria hasta la actualidad y, aunque lo estén o no lo estén, podemos hablar de que en este espacio en el que situamos nuestra labor de investigación y de desarrollo territorial, las repercusiones de las que posteriormente hablaré, pues tenemos recursos como el oro, tenemos hierro, tenemos wolfram, tenemos carbón, tenemos zinc, talco, pizarra, granito, arsénico, en fin, numerosísimos recursos mineros que han dejado vestigios de su existencia. Vestigios en el medio, como pueda ser ese cielo abierto o esa mina de talco en Puebla del Lillo, vestigios materiales en sus industrias, en sus explotaciones y han resultado elementos catalogados como paisajes, ya sean de carácter arqueológico, de carácter industrial, ahora veremos un poco por qué hago esta diferencia, de carácter monumental, de carácter espectacular o simplemente de carácter, en fin, digamos, sentimental para una comunidad, para la comunidad que lo ha trabajado. Y decía que también, además del espacio, un elemento fundamental es el tiempo, porque el tiempo nos ayuda a sistematizar y a categorizar el patrimonio, el recurso patrimonial en función de si sus elementos, o sea, la actividad extractiva, así los elementos constitutivos de tal actividad se han expresado antes o después de la revolución, de las revoluciones industriales que situamos a partir de mediados del siglo XVIII en nuestro espacio euroatlántico y especialmente en la península ibérica hasta bien entrado el siglo XX. Como bien se sabe, en las grandes transformaciones socioeconómicas de la península ibérica tienen lugar naturalmente ya más en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente con la llegada del ferrocarril que transforma naturalmente todo el paisaje, sobre todo de este espacio del noroeste ibérico. Así, tan actividad minera es el espacio hoy cultural, patrimonio de la humanidad, de las médulas, en la provincia de León, que tienen el oeste de la provincia de León, que tienen ustedes en la parte izquierda de su pantalla, que bueno, pues que es al final es una mina, es, o mejor dicho, es lo que queda, el paisaje dejado por una actividad minera abandonada, que realmente eso es lo que queda hoy de ese circo arcilloso que forma el espacio de las médulas. Digamos el lavadero de la Recuerda en Santa Cruz del Sil, que también, naturalmente, que tiene una antigüedad no de 2000 años como las médulas, sino de una actividad extractiva, una estructura industrial adosada o vinculada a una actividad extractiva de hace 60, 50, 40 años. Bien, pues ambos son elementos, digamos, que forman parte de un recurso de recursos patrimoniales mineros. Porque evidentemente la minería fue una de las principales actividades llevadas a cabo por el Imperio Romano en el noroeste ibérico. Es decir, a los romanos les interesó especialmente el noroeste ibérico por su riqueza minera. La presencia fundamentalmente de oro, pero no solo de oro, sino también de otros minerales, supuso un motivo para que Roma se interesase especialmente por este territorio. Por lo tanto, antes y después de la presencia humana de romana y hasta hoy, la minería ha modificado los paisajes, el hombre ha ido modificando paisajes para extraer del subsuelo de ese territorio diferentes minerales. Y esto ha suscitado movimientos demográficos, ha modificado infraestructuras hoy todavía visibles, como por ejemplo las canalizaciones romanas para llevar agua para poder extraer oro en las médulas. Estas canalizaciones que hoy se estudian que están ya identificados más de 600 kilómetros de canales en una obra de ingeniería romana absolutamente impresionante que tenemos en este territorio. O, naturalmente, estructuras de post-industriales en las que, naturalmente, han modificado el paisaje de una manera extraordinaria, como esa central térmica que tienen ustedes de La Robla, donde, en la provincia de León, que todavía hoy es visible, que está en proceso de desmantelamiento, y que, sin embargo, han contribuido al desarrollo del territorio, que han ocasionado conflictos ambientales, que han sido testigos de conflictos de carácter laboral, de carácter social, y que, en definitiva, forman parte de la historia de este territorio de una manera evidente y que, de alguna manera, nos ayudan a entender este territorio o un territorio concreto de manera evidente. situados en el noroeste ibérico, pues estos dos ejemplos nos ponen con 2.000 años de diferencia en situación de lo que estoy tratando de explicar. Como por ejemplo lo hace toda la estructura de las minas de Wolfram de Fontao en Vila de Cruces, en la provincia de Pontevedra, o esa mina de carbón que tienen ustedes a la izquierda en el Favero del Sil, o incluso como lo hace el testimonio de la lucha obrera de los mineros de la Ciana, del noroeste de la provincia de León, en su lucha por el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Todo eso son elementos de carácter material, de carácter paisajístico, de carácter de impacto medioambiental evidente en el caso de la minería, o de impacto social y material en el caso de la lucha obrera. Y todo eso, naturalmente, conforma un escenario de gran riqueza, patrimonial, que entendemos debe ser susceptible de ser conservado. Porque, como decía, cuando avanzaba el concepto de patrimonio, es el valor lo que más nos parece, el elemento del valor, el que más nos parece que hay que subrayar. Concepto de patrimonio minero que incluye ideas espaciales, temporales, territoriales, elementos tecnológicos, elementos de la importancia del trabajo minero, elementos, digamos, de carácter inmaterial, conforman un conjunto que convierten al concepto de patrimonio minero en un verdadero documento para el estudio de la historia con personalidad propia derivada de un conjunto de valores, que hemos sido valores históricos, valores tecnológicos, valores ambientales, valores paisajísticos, valores inmateriales, valores incluso estéticos. Todos estos elementos, el elemento del valor, sin duda para nosotros es una de las cuestiones más relevantes. Porque si el valor de lo que está en el interior de una mina, adquiere una potencia, diríamos, de carácter exponencial, sabiendo que el interior es espectacular, las estructuras de superficie también lo son. Y además, teniendo en cuenta también el impacto, el elemento medioambiental, que es también uno de los elementos fundamentales en lo que podríamos llamar una política de conservación, porque un conjunto minero, además del elemento ambiental, del elemento subterráneo, del elemento estructural, tiene implícito el elemento identitario del territorio en el que se ubica. Es decir, se imbrica en el paisaje y le aporta un valor histórico, arqueológico, científico, artístico, incluso pintoresco en algunos casos, evidentemente es coherente por la forma en la que se integra en el medio. Por lo tanto, eso es lo que da ese elemento, esta frase que intento expresar, lo que intento con mi idea decir es que lo que da al final sustancia y valoriza los recursos que susceptiblemente pueden ser patrimonializados es la verdad que hay, la realidad, la fuerza que tiene un conjunto de elementos de este tipo. Porque valorizar no es construir imágenes, no es crear simulacros, no es hacer recreaciones de lo que no existió, o hacer, digamos, fabulaciones, sino es expresar realmente el valor de la riqueza que ese patrimonio que hemos heredado, que esos recursos que hemos heredado, se pueden poner como manifestación de verdad, de algo que puede ser, que debe ser creído y que debe ser valorizado por su propia fuerza identitaria y real. Porque el patrimonio minero que lleva implícito este valor, en fin, como ven ustedes, la palabra valor la repito hasta la saciedad, porque me parece que es lo más importante entender el valor que tiene todo este pasado que nos han dejado, que nos ha transmitido las personas que han ejercido esta actividad, ese valor histórico, ese valor técnico, ese valor, digamos, antropológico, etnológico, le confiere personalidad propia, ¿eh? Es decir, estamos hablando de recursos con personalidad propia y susceptibles de tener que, de poder arbitrarse sobre ellos protocolos metodológicos imprescindibles a la hora de su gestión. Es decir, estamos hablando de elementos, de recursos patrimoniales que naturalmente deben ser gestionados de una manera, con una metodología y con unos criterios y unas directrices evidentemente sistematizadas, es decir, no de ninguna manera, para poder, lógicamente, pasar de, una vez alcanzada la consideración patrimonial por haber entendido y haber considerado ese recurso como susceptible de ser conservado al tener un valor de documento histórico y de documento social innegable, pues naturalmente a partir de aquí debe ser protocolizado todo el elemento, digamos, del carácter de la gestión. En la charla no voy a hablar de gestión porque eso sería para otra, aunque sí avanzaré algunas directrices, pero me voy a quedar, digamos, en este primer aspecto de carácter más conceptual, más de fijar la importancia, el valor de la riqueza de los recursos patrimoniales. Obviamente, lo primero que nos fijamos es fundamentalmente en los elementos materiales, ¿no? En los elementos arquitectónicos, en los elementos quizás más espectaculares, ¿no? Como puedan tener pues el Museo de la Minería de Asturias o el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, ¿no? Tanto Castilla y León como Asturias como en Galicia se están haciendo este tipo de actuaciones realmente espectaculares sobre elementos, digamos, de carácter material muy importantes que naturalmente ayudan a que otros que a lo mejor no tienen tanta, digamos, tanta fuerza visual puedan naturalmente también apreciarse y reforzar de alguna manera o retroalimentarse unos con otros, ¿no? Tanto, por lo tanto, el elemento, digamos, arquitectónico, que fundamentalmente ha sido el gran, el que más observación ha tenido desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio minero, sin embargo, yo lo considero como un motor para llevar fuerza al resto de los recursos patrimoniales que a lo mejor no tienen tanta fuerza como el arquitectónico, pero naturalmente son igualmente susceptibles de ser conservados. Aquí hay algunos elementos, evidentemente, de notable alcance arquitectónico, de recuperación arquitectónica de ese patrimonio: el Museo de la Energía, Fábrica de Luz en Ponferrada, la recuperación de la estación de Cistierna o, como decía, el Museo de la Minería de Fontao en Vila de Cruces. Bien, la segunda parte de este primer bloque teórico estaría formada por los tres elementos que al patrimonio minero, una vez que le damos naturalmente la condición de tal, debemos tener en cuenta. Lo primero, naturalmente, sería conocerlo; lo segundo, ponerlo en valor; y lo tercero, preservarlo. Que no solo conservarlo, sino preservarlo. Intentaré matizar por qué utilizo este elemento conceptual en vez del de conservación. Lo primero que hay que decir es que la condición patrimonial reside, como he querido explicar en la primera parte de mi intervención, en la relación entre el vestigio material, la percepción que de ese vestigio se tiene y el medio en el que ese vestigio se forma o se conforma o se edifica o se expresa. De la imbricación de estos tres elementos, Estigio, la percepción y el medio, emerge un significado nuevo, inexistente en cada una de las partes separadas con carácter previo y que a partir de aquí, en su conjunto, se perciben como un valor. Este es un poco el elemento base que forma además la base de lo que ha sido, digamos, el documento que desde el Instituto del Patrimonio Cultural Español se ha llevado desde el año 2007, que se redactó y que hemos conocido, que se conoce como Carta del Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero. Se llama así porque se realizó, se consensuó, se aprobó en unas jornadas que el Instituto de Patrimonio Cultural realizó en Ponferrada en el año 2007. Bueno, pues esas jornadas llevaron a denominar, a redactar esa Carta del Bierzo que plantea este elemento, este elemento de adquisición de la condición patrimonial a partir de la implicación de los elementos que yo he conceptuado, digamos, de una manera un poco más amplia en la primera parte de mi intervención. Claro, porque lo primero es conocer, evidentemente sin saber lo que se existe, sin saber la ubicación, la importancia, el estado de conservación, los elementos cualitativos y cuantitativos, nos resulta absolutamente imposible abordar cualquier proceso posterior de preservación y de o generar valores añadidos y significados añadidos a esos recursos patrimoniales. Por lo tanto, en mi opinión, el inventario, en cualquier elemento de cualquier conjunto patrimonial y desde luego del dinero también, es una herramienta esencial para cualificar bienes, para cualificar restos materiales y para ya apuntar criterios de prioridad, subrayar peligros en la conservación o incluso en la posible riesgo de extinción de ese patrimonio. Porque este carácter de conocimiento selectivo, que es de lo que al final estamos hablando, tiene una máxima y es que nada es mejor para no conservar nada que querer conservarlo todo. Y en el mundo del patrimonio minero esto será mucho, es decir, todos en cada uno de los lugares quieren conservar cosas que a lo mejor, en fin, pues no puede ser porque no hay recursos ni hay necesidad de conservarlo todo. Y sí hay que hacer naturalmente una selección cualitativa después de generar un proceso de conocimiento exhaustivo y metodológicamente riguroso. Realizar, por lo tanto, un inventario de patrimonio minero como primer requisito para poder planificar su protección y su promoción. Y en ese inventario deben identificarse elementos y conjuntos susceptibles de protección y de tutela. El inventario debe ser riguroso científicamente, debe tener criterios interdisciplinares, una metodología y unos códigos de interpretación y valoración comunes a esas disciplinas que están actuando, arquitectónica, arqueológica, ingeniería, digamos, antropológica, histórica, económica, sociológica, de modo que todo ese conjunto garantice la objetividad, la coherencia, la durabilidad y la accesibilidad de las informaciones recogidas. Este es lo que nosotros llamamos inventariar sistemáticamente el patrimonio. No solo el minero, sino cualquier otro, pero en este caso el minero. Y eso, naturalmente, es innovar. Les hablo muy brevemente de un proyecto que nosotros denominamos Inventario Sistemático del Patrimonio Minero de Castilla y León. Aunque luego hablaré de los proyectos de nuestro grupo, este ya quería hacer esta primera referencia porque aquí ya estamos incorporando elementos de innovadores a la hora de trabajar sobre el conocimiento del patrimonio minero. Nosotros estamos realizando una herramienta tecnológicamente avanzada basada en tecnologías semánticas avanzadas conocer el patrimonio minero, en este caso, y vincularlo a políticas de conservación y de difusión. Evidentemente, ese inventario es naturalmente una catalogación razonada de bienes muebles e inmuebles de interés histórico, de interés arqueológico, de interés antropológico que tiene al patrimonio minero como protagonista. Porque, claro, inventariar los bienes de cualquier complejo minero debe, como digo, incorporar un estudio histórico, arqueológico en su caso, geográfico, evidentemente, ubicar cada uno de los elementos, bienes muebles, bienes inmuebles, establecer también los regímenes jurídicos de los bienes, las propiedades, las diferentes formas de expresión jurídica de cada uno de los bienes de ese complejo minero, su estado de conservación, su análisis patológico, un estudio incluso de carácter antropológico, de carácter etnológico, para poder llevar a la segunda parte fundamental, que es poner en valor eso que ya conocemos. Porque hay que tener en cuenta que una de las características fundamentales del patrimonio minero es la vulnerabilidad. Primero por la falta o por la poca o por la poca percepción social e incluso institucional de ser susceptible de conservación. Y además porque es un patrimonio que naturalmente ha sufrido un recurrente proceso de innovación y de desarrollo industrial que lo afectaron especialmente. Por lo tanto, poner en valor vestigios derivados de actividades mineras, pues implica naturalmente dotarse de instrumentos que lo pongan en valor, que eviten que considerar que ese patrimonio es una, que ese recurso, que ese bien es una carga, y que naturalmente convertirlo en un recurso que se expresa con otro significado en un momento temporal diferente. Si en un momento tuvo una significación, la que fuese de carácter industrial, de carácter minero, con unos objetivos, la transformación del significado al tiempo actual hace que se convierta en un bien. Y esa es la forma de ponerlo en valor y, naturalmente, con políticas que no solamente sean políticas de, digamos, de cambio normativo que transmita, sí, políticas de consideración de bienes de interés cultural, etcétera, etcétera, sino también políticas sociales, de percepción social de esa puesta en valor, de esa valorización. Porque, naturalmente, con eso conseguiremos preservar. Preservar no es solo conservar en un momento, sino es preservar, es dotarse de instrumentos que permitan su conservación a lo largo del tiempo de una manera correcta y continuada. Eso es preservar. Y para preservar, lo primero que hay que hacer en un bien culturalmente o patrimonial es naturalmente protegerlo jurídicamente, registrarlo, inventariarlo, protegerlo incluso con bienes, con instrumentos como declaraciones de bienes de interés cultural. Y también hay que, de alguna manera, atender a otras consideraciones, ¿no? Consideraciones estructurales, consideraciones de seguridad, de análisis de la propiedad o de preservación del conjunto paisajístico o medioambiental de cualquier bien o de cualquier actuación que se lleve a cabo. Tiene la fotografía en la parte superior la localidad de Favero, hoy bien de interés cultural por su configuración minera urbana, ya que tiene explotaciones mineras en el casco urbano y vestigios mineros de tal consideración, o la mina de Arnao, que es una mina subterránea al lado del mar, en el municipio de asturiano de Castrillón, donde naturalmente todo eso tiene una consideración muy relevante desde el punto de vista de la preservación. Por lo tanto, preservar es dotar de relevancia los vestigios valorizados basándose en un interés cultural, en un interés social que trasciende, y también en la condición de soporte de toda una memoria y, por tanto, de la herencia que se ha transmitido. Eso es la condición de un recurso puesto en valor y su, naturalmente, su capacidad para ser, su, la necesidad de ser preservado. Es un concepto fuerza que resulta del argumento que sirve para proteger y preservar el patrimonio minero por su valor, ¿no? Es decir, volvemos, desde luego, al concepto de valor, a la utilización del valor como elemento fundamental de la relevancia que histórica, social y culturalmente tiene un bien o un conjunto de bienes que lo dotan naturalmente de argumentos potentes para ser estar en condiciones de ser conservado y preservado. Así, por ejemplo, pues tenemos este magnífico conjunto en el exterior y en el interior del Ecomuseo de Sahamuño en Asturias, que tienen ustedes en la imagen. O, naturalmente, utilizar elementos de conexión entre diferentes bienes que completen recursos en una zona, ya en el interior por un plano inclinado, o por la transversalidad que nos dan los ferrocarriles mineros, o incluso por las sendas que se pueden abrir identificando bienes, vestigios mineros a lo largo de territorios concretos. Y todo eso dotando a un espacio de discursos muy relevantes que nos explican, que nos exponen y que nos ayudan a comprender el devenir histórico de las regiones mineras. Estos itinerarios sobre la historia minera, la formación de redes sobre elementos que tienen sobre esta base, digamos, histórico-minera, el elemento clave, pues evidentemente son eso, la clave para el desarrollo de un territorio en el que ha concluido la actividad minera. Les avanzo un segundo proyecto, igual que les comentaba antes el inventario, un segundo proyecto de nuestro grupo de patrimonio minero, y es el que hemos denominado la senda minera, una senda que une 17 municipios mineros de la provincia de León, en las comarcas de La Ciana, de La Cepeda y del Bierzo, donde se unen a través de rutas de senderismo, siendo unidas a través de vestigios mineros. Es decir, se van, el visitante va paseando, andando en bicicleta, por sendas especialmente adecuadas, adecentadas para que puedan ir, además de haciendo una ruta por un magnífico lugar de una gran calidad paisajística, se incorpora a la ruta elementos de vestigios, elementos mineros que han sido de una extraordinaria potencia en el pasado. Con lo que el visitante pues tiene esta doble información, la información de la propia belleza del paisaje y la información de que está pasando por un territorio que ha tenido una actividad minera muy relevante en el pasado. Por lo tanto, el patrimonio minero se convierte en un testimonio. Testimonio de la memoria de un territorio, de la herencia cultural de un territorio y en la seña de identidad de ese territorio. Y esto a nosotros, desde luego, nos parece fundamental, porque con eso se consigue un elemento que sirve como recurso económico, como recurso turístico, como recurso para el desarrollo. Porque, en definitiva, y ahora cuando entre la segunda parte de mi intervención, todo este elemento patrimonial, que es realmente importante, conceptual, tener los criterios claros desde el punto de vista del conocimiento, de la puesta en valor, de la preservación de todo este patrimonio, tiene en el siglo XXI, pues evidentemente un elemento de, para los investigadores, un elemento muy relevante para el conocimiento y para, de alguna manera, la comprensión de todos los procesos históricos que se han desarrollado en un territorio concreto. Pero en el siglo XXI tiene también, y esto para nosotros es igual de importante, la condición de elementos fundamentales para el desarrollo territorial, el desarrollo del territorio hacia el futuro y sobre todo en territorios desfavorecidos como estos del noroeste ibérico, especialmente afectados por los procesos de desindustrialización, por los procesos de descarbonización y que tienen naturalmente en la utilización de estos vestigios como recursos un elemento fundamental, fundamental para su desarrollo, teniendo en cuenta además que estamos hablando de una gran parte de recursos en el medio rural. Por lo tanto, el desarrollo territorial enfocado al mundo rural tiene esta base de utilización de estos recursos como recursos de uso común con esta proyección económica y turística. Claro, evidentemente este discurso pues tiene que estar naturalmente tiene que estar acompañado de una política de protección en función de normativas legales, municipales, autonómicas, estatales, incluso de carácter global, que se basen en la autenticidad. Este elemento ya lo he subrayado con anterioridad y me parece absolutamente fundamental. Es decir, la actividad minera es auténtica y, por lo tanto, esa autenticidad debe expresarse de una manera definitiva y ser subrayada permanentemente. La representatividad tipológica, la antigüedad, el estado de conservación, la integridad de sus rasgos, su significación, su relación entre inmuebles e instalaciones y, naturalmente, las posibilidades de gestión del complejo minero. Porque entiendan ustedes que no siempre es fácil, en los momentos, además, en los que los procesos jurídicos todavía no están clarificados en tanto a sobre las propiedades de muchas de estas de estos complejos mineros, pues naturalmente hay que establecer criterios de gestión, como digo, muy con mucha precisión para no caer naturalmente en otros problemas añadidos. Porque efectivamente además de esta parte, digamos, de preservación legal o de preservación de preservación desde el ámbito de la aplicación de normativas en los diferentes ámbitos territoriales, también resulta absolutamente fundamental planificar programas educativos, comunicativos, que sirvan para poder ser capaces de conservar permanentemente estos vestigios patrimoniales. Porque, evidentemente, esto nos va a llevar a facilitar naturalmente el acceso a estos contenidos de los diferentes complejos, ya léase la forma en el que se expresen, ya sean parques o ya sean museos o ya sean otro tipo de elementos de explicación interpretativa, pero que es absolutamente fundamental para generar significados que sean naturalmente a los que la población actual pueda identificarlos, pueda verse sensibilizada y pueda apropiarse socialmente de ese patrimonio, sobre la relevancia de la del patrimonio a través de metodologías interpretativas, léanse miles o cientos de ellas, ¿no? Exposiciones, publicaciones, congresos, imprescindibles todos ellos a tener en cuenta, porque si es fundamental la preservación desde el punto de vista legal, es absolutamente fundamental la educación patrimonial, la programación educativa patrimonial y la apropiación de los propios habitantes, de la propia población del territorio en este tipo de patrimonio. La percepción, de nuevo la palabra percepción aparece, la percepción de que esto es patrimonio por parte de la sociedad es fundamental para tener todo esto en cuenta. Bien, voy a hacer aquí una pequeña pausa de 2 minutos porque vamos a ver si en el chat hay alguna cuestión que quieran ustedes ir planteando antes de pasar a la segunda parte de ya más breve de la intervención. Llevamos exactamente 52 minutos de charla y vamos entonces ahora a hacer 1 minuto de parada para poder ver en el chat y, bueno, si hay alguna interactuación, y a continuación hablarles de nuestro grupo de patrimonio minero del noroeste ibérico, un poco en el caso ya de la aplicación de todos estos conceptos a proyectos que están en marcha dentro de nuestra actividad. Bueno, vamos a ver si puedo rápidamente, sin que se me... De una manera rápida lo puedo hacer para ver y, bueno, si pueden naturalmente hacer ustedes todas las preguntas que quieran. Vamos a entrar en el chat. En este pequeño, así también, vamos a ver. Bueno, yo ya tengo el chat conectado. Si hay alguna pregunta o indicación, pues yo con mucho gusto se lo traslado. En fin, las reflexiones que ustedes quieran hacer. Bueno, no veo que haya ninguna. Entonces, en el chat lo voy a dejar abierto y pasaré luego de nuevo a continuación para ver si hay alguna cuestión y paso sin solución de continuidad entonces a la segunda parte de la explicación, que es nuestra aportación a la puesta en valor del patrimonio minero. El grupo de patrimonio minero del noroeste ibérico de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local. Bueno, el centro asociado, la sede de la UNED en Ponferrada, en la provincia de León, tiene una estructura de centro asociado, como todos los centros asociados, con su labor académica. Tiene además la condición de centro tecnológico INTECA, que hoy nos está prestando, pues, como siempre, de una manera magnífica, sus servicios para que esta transmisión llegue a todos ustedes, tanto en directo como en diferido, de una manera correcta. Y tiene este centro una tercera pata, que es la de la transferencia de resultados de investigación. Y en esta transferencia de resultados de investigación hemos creado un servicio de estudios y de gestión de proyectos que denominamos Cátedra, Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local. Esta cátedra tiene una condición o un objetivo fundamental, que es poner en valor el territorio desde un enfoque social, sostenible e inteligente. Y tiene cuatro grandes líneas de actuación. La línea tecnológica, aplicada al desarrollo territorial, la línea de emprendimiento social, también aplicada al desarrollo territorial, la parte, digamos, más académica, que es la de observatorio de desarrollo territorial, y tiene una cuarta parte, que es la de la puesta en valor, la puesta en valor del patrimonio cultural del noroeste ibérico. Y en esa parte del patrimonio cultural del noroeste ibérico se enmarca nuestro proyecto de patrimonio minero del noroeste ibérico, industrial y arqueológico. Vean ustedes que lo de industrial arqueológico es, naturalmente, por esa doble condición de patrimonio minero preindustrial o pre-revolucionario y el patrimonio minero generado a partir de la revolución industrial. Ahí estaba un poco la diferencia. Hay otros proyectos, la página web de la cátedra, están desarrollados todos ellos, pero en el tema del patrimonio minero tenemos un antecedente, que es el Observatorio Territorial del Noroeste Ibérico. Es decir, desde 2011 venimos trabajando en temas de patrimonio industrial, de patrimonio minero, iniciamos ya más concretamente la colaboración con la Universidad de León y con el Instituto de Estudios Bercianos en octubre de 2017 y constituimos el grupo de trabajo estable en marzo de 2018. Es decir, llevamos 3 años y medio largos ya en el que profesores universitarios, profesionales de la conservación patrimonial, investigadores, ingenieros, responsables de centros museísticos, de asociaciones culturales, de entidades de gestión patrimonial, nos hemos puesto de acuerdo en generar un grupo de trabajo que tenga una serie de objetivos que a continuación desarrollaré muy brevemente. A principios de 2019 se incorpora a la cátedra de territorios, este grupo por lo tanto es previo a la cátedra se crea en enero de 2019 y a los objetivos del plan estratégico del OMED y naturalmente con un espíritu de multidisciplinaridad, de trabajo colaborativo, de espíritu abierto e innovador. En definitiva, el grupo lo que trata es de crear un espacio de reflexión, pero también de acción sobre el patrimonio minero del noroeste peninsular y desde una perspectiva geográfica, industrial, histórica, geológica, patrimonial, socioeconómica, es decir, se trata en definitiva de poner en valor y subrayar la potente proyección socioeconómica que tienen los recursos mineros como elementos de dinamización del territorio, formulando propuestas concretas de análisis teóricos, pero también formulando proyectos de aplicativos sobre el territorio. Hay una serie de objetivos claves, de reivindicativos, de objetivos de colaboración como elemento catalizador de la colaboración entre lo público y lo privado, de promover la utilización de la tecnología, la digitalización de todo el conjunto aplicada al patrimonio cultural para nosotros es clave, colaborar en la mejora de la gobernanza público-privada también lo es, trabajar en aras de la sostenibilidad económica y medioambiental desde luego lo es, elaborar y proponer programas formativos específicos, generar programas de apropiación social del patrimonio, desarrollar proyectos de investigación en materia patrimonial, implementar proyectos de desarrollo local basados en la puesta en valor del patrimonio minero, en fin, creemos que tenemos un ingente trabajo por delante, que creemos en lo que hacemos desde el punto de vista de la colaboración de los diferentes agentes públicos y de la puesta en marcha de proyectos que tienen una dimensión de participación de la actividad y de la sociedad civil y de la empresa privada, y en ese ámbito, en ese punto central de correa de conexión entre unos y otros, participamos, por lo tanto, de los objetivos de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local enfocados al ámbito del patrimonio. Tenemos entidades privadas, entidades públicas, museos, nuestro propio consorcio, investigadores, tanto del propio centro, investigadores de la universidad, de la sede central, directores de museos, historiadores, gestores, ingenieros, arquitectos, empresarios, en fin, creemos que estamos formados por un grupo extraordinariamente relevante de gente con una capacidad de trabajo impresionante, con una capacidad colaborativa demostrada y por lo tanto estamos trabajando en diferentes proyectos que muy brevemente yo les voy a pasar a expresar de una manera muy sintética. Desde jornadas de difusión, cursos, seminarios, estudios, apoyo de proyectos reivindicativos o puesta en marcha de programas formativos, podemos ver algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo. Miren, por ejemplo, estamos colaborando con la Administración Autonómica de Castilla y León en la generación de una red territorial de patrimonio minero de Castilla y León. Esto, cuando hablamos de esta red territorial, nos hemos centrado fundamentalmente, o se ha centrado esta generación, este proyecto, de proceso de generación de ideas, en el carbón. Pero aunque no solo va a suscribirse al carbón, hemos empezado por el carbón y desde luego en todo lo que es la cornisa cantábrica y el noroeste de la comunidad, empezando desde la cuenca de Palencia a la cuenca de, del Bierzo, las diferentes cuencas del Bierzo, pues naturalmente se genera ahí un proyecto que está empezando a dotarse de una pequeña estructura con el objetivo de alcanzar los fondos de transición justa que se van a poner en marcha a partir de este último trimestre del año 2021 y a los que vamos a tratar de acceder y de colaborar en la puesta en marcha de proyectos realmente efectivos de que no ya que ayuden a, digamos, a generar capacidad de atraer gente, sino por lo menos de fijar la población y de retener el talento que aquí tenemos a través de proyectos, como digo, vinculados al mundo de la minería. Ya les he hablado con anterioridad de nuestro inventario sistemático de patrimonio minero de Castilla y León, que nace como consecuencia de otros proyectos que en el ámbito patrimonial hemos desarrollado en otros contextos, como el que hemos llamado patrimonio de Baida, y que naturalmente tienen también su puesta en marcha a través de proyectos de colaboración con la Junta de Castilla y León, en este caso, para la modernización, innovación y digitalización del sector del patrimonio cultural. Este es un elemento clave, es decir, digitalizar el patrimonio cultural es clave. Estos proyectos, naturalmente, de desarrollo de repositorios, de inventarios de bienes del patrimonio que puedan ser reutilizables en formatos abiertos, con software libre, interoperables, de datos enlazados, esto es el futuro y en esto estamos trabajando y esto, naturalmente, aporta al elemento conceptual que en la primera parte de mi intervención les he comentado respecto a al conocimiento selectivo de nuestro patrimonio, una herramienta concreta para llevar a cabo este trabajo. También la formación para nosotros es obsesiva, es decir, tener formación, dotarnos de formación, divulgar nuestro patrimonio, establecer elementos para que el patrimonio minero, la actividad minera sea más conocida desde diferentes puntos de vista por la sociedad, pues es para nosotros un elemento fundamental. Hemos establecido una oferta formativa solidaria, y solidaria porque son cursos de extraordinario nivel académico, incluso con créditos universitarios, a un precio de 3 euros para cursos de 12 horas, por lo tanto accesibles a cualquier bolsillo y que versan sobre aspectos de minería, de industria, de historia, de patrimonio y también de desarrollo local y turismo. Como ven ustedes, para nosotros, al final, es muy importante la historia, se lo dice naturalmente un historiador, es muy importante la minería, es muy importante los elementos industriales patrimoniales, pero es lo más importante quizás sea que todo esto sirva como recurso para, naturalmente, el desarrollo de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestro territorio. Hoy, ahora mismo, en este momento, hay 3 cursos de solidarios en marcha. Uno sobre el ferrocarril como elemento transformador de la sociedad industrial, otro sobre historia de las máquinas, herramientas y equipos de fabricación y otro sobre la minería del Bierzo y su entorno de la prehistoria en momentos actuales. Todos estos cursos están ahora mismo siendo ofertados de manera exclusiva online, tanto en directo como en diferido, y son perfectamente y son aconsejables como elementos también de lógicamente de conocimiento de nuestro patrimonio industrial y minero. De la senda minera ya les he hablado antes, pero ahora les concreto un poquito más. Se trata de rutas entre diferentes enclaves mineros, tanto del hierro como del carbón, en el oeste de la provincia de León, que tienen, lógicamente, que buscan la puesta en valor de esos vestigios y de enlazarlos a través de rutas de senderismo que puedan ser accesibles a cualquier persona que tenga, pues, en un entorno de gran riqueza natural, pueda conocer el rico patrimonio minero que esta actividad ha dejado a lo largo de la historia. Por lo tanto, este es un proyecto muy bonito en el que están involucradas las diferentes juntas vecinales y ayuntamientos de esta parte de la provincia de León y en el que pues ahora mismo se van a poner en marcha las 2 primeras rutas en el municipio de Higüeña y en el municipio de Cubillos del Sil y al final se pretende llevar en los próximos años a más de 300 kilómetros de rutas, 300 kilómetros de rutas entre todos estos municipios. Pero también queremos buscar sinergias con otros elementos culturales y para eso hemos puesto en marcha proyectos de imbricación entre el conocimiento del patrimonio industrial y otro de los grandes elementos culturales del noroeste ibérico, que es el vino. Y a través de paseos comentados por el territorio y con un final degustando un vino, se puede establecer productos con gran repercusión turística, productos que pueden ser pues perfectamente establecidos. Nosotros aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos colaborando con estas entidades, con Bierzo Enoturismo, con el Instituto de Estudios Bercianos, con la Fábrica de Luz, lo que estamos colaborando es en la parte, digamos, documental, en la parte del discurso histórico, en el discurso patrimonial, en el rigor de todo lo que se dice en esos paseos, en esas andainas y, naturalmente, al final, buscando esa implicación con el otro gran elemento cultural que tiene esta tierra, que es el vino, ¿no? Entonces, estas sinergias también para generar productos de productos turísticos que tienen, como ven ustedes, al patrimonio industrial, al patrimonio minero como protagonista. Porque pretendemos, y esta es una noticia casi en primicia para este foro, para celebrar un foro nacional de turismo industrial en la provincia de León en noviembre del año 22. Los diferentes recursos turísticos que en base a la puesta en valor de vestigios patrimoniales mineros estamos desarrollando, senda minera, rutas de enoturismo, rehabilitación y puesta en valor de diferentes espacios, como estos hornos de la fábrica de luz o esta placa ferroviaria, prácticamente hoy en la lista roja de patrimonio, que pretendemos sea un proyecto potente de puesta en valor del patrimonio industrial de la comarca del Bierzo, pues poder establecer elementos que desde la reflexión en ese foro de especialistas también lleve naturalmente al conocimiento de todo el patrimonio minero de la provincia de León en ese año, dentro de exactamente un año y poco más, en ese foro que pretendemos celebrar. También ya les he avanzado antes algunos proyectos que tienen en relación con los canales romanos. Ahora mismo Patrimonio prepara la declaración como bien de interés cultural de los canales de las médulas. Ustedes saben que el espacio cultural de las médulas es patrimonio de la humanidad desde el año 2007. Lleva, por lo tanto, una cantidad de, perdón, he dicho 2007, me he equivocado, discúlpenme, desde 1997 y tiene naturalmente una importante, vínculo esencial con todas las canalizaciones de agua que los romanos realizaron para llevar desde lugares tan lejanos como el Teleno hacia las médulas, a lo largo de kilómetros y kilómetros de canalizaciones, se cree que hoy ya más están recuperadas, más de 600 kilómetros de estos canales, y lo que se pretende es declararlos bien de interés cultural como paso previo para dotarlos, para incorporarlos a la declaración de patrimonio de la humanidad en las médulas. Este es un proyecto en el que también nuestro grupo está participando, generando también un grupo de trabajo específico para coordinar la labor de investigación, pero de nuevo la labor de difusión y la labor de desarrollo territorial que se enmarca en todos estos proyectos sigue de nuevo siendo lo esencial para nosotros. El discurso riguroso científico es la base, pero esa base tiene que ser la que nos lleve naturalmente a poner en valor de una manera efectiva y con aplicación directa en proyectos concretos a estos recursos patrimoniales. En ese sentido está el Geoparque Teleno Médulas, que tiene también esta parte. Volvemos al principio de nuestra intervención. El patrimonio geológico excepcionalmente importante en la provincia de León, tiene naturalmente una implicación en este proyecto del geoparque, una figura que trata de alguna manera, proteger todo el patrimonio derivado de esta excepcionalidad geológica y que tienen los canales, en su aplicación, naturalmente, en su perspectiva de ingeniería, toda esta, la potencia que tiene para todo este territorio del oeste de las comarcas de la Valdería, la comarca de la Cabrera, la comarca del Bierzo, la comarca de la Maragatería, todas estas comarcas de la Valduerna, todas estas comarcas tienen para el desarrollo, ¿no? Tienen una potencia extraordinaria y deben servir estos recursos patrimoniales, geológicos y antropogénicos, tienen que servir para el desarrollo de estos territorios tan desfavorecidos a lo largo del tiempo. Bueno, voy concluyendo. Todo este discurso pues tiene naturalmente algunas reflexiones que hacer. La primera de ellas es que los vestigios que la actividad minera ha ido dejando a lo largo de la historia forman parte de nuestro patrimonio cultural. Yo creo que esto es un hecho que no está suficientemente puesto de manifiesto y que debemos, naturalmente, desde nuestro grupo y desde investigaciones o trabajos como los que nosotros hacemos, pues recurrentemente ponerlo de manifiesto. La descripción conceptual de lo que es patrimonio minero es esencial para poder avanzar tanto en su catalogación como en su conservación. Pero debemos avanzar también en preservarlos, en conocerlos, en valorizarlos. Su conocimiento pasa inicialmente, en nuestra opinión, por inventariarlos con criterio sistemático, con bases tecnológicas avanzadas y metodologías abiertas, rigurosas e interdisciplinares. La puesta en valor del patrimonio minero requiere identificar su identidad cultural, tipológica, su significación histórica y generar un discurso nuevo que lo sitúe en este tiempo como un bien valorado, susceptible de ser preservado con independencia de lo que significó en el pasado. Su preservación, por lo tanto, debe contener criterios orientados a su sostenibilidad y en los que es fundamental la colaboración público-privada. En este campo trabaja nuestro grupo, con algunos proyectos como los que les hemos indicado, que incide fundamentalmente en la investigación, en la transferencia, pero sobre todo con una aplicación práctica a proyectos de impacto en el territorio. Esta es la clave, esta es nuestra aportación, desde el punto de vista de la utilización del patrimonio minero como recurso, evidentemente conceptuado con esta serie de elementos que les he comentado, pero finalmente para su utilización como recursos significativos que puedan proyectar impacto en el territorio, desarrollo en el territorio, futuro en el territorio, que es un poco en todo lo que nosotros estamos trabajando. En este sentido, esta ha sido la explicación. No sé si en el chat tenemos alguna noticia. Me dice que hay algo de retardo en la imagen. No sé si esto ha sido algún problema. En definitiva, si no hay ninguna pregunta en el chat, pues yo me despido aquí. Les doy las gracias por su atención. Quedo a su disposición en el chat, en lo que quieran conocer, y naturalmente en el trabajo de nuestro grupo aquí en el centro asociado en la sede de la UNED de Ponferrada. Sin más, agradeciéndoles su participación y su escucha, pues les deseo muy buenas tardes.